Comenzamos.
Aterrizando.
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 Aterrizando. Para caminar juntos por un mundo mejor.
Amigos, bienvenidos a su programa Aterrizando. Bienvenidos a esta nueva entrega de su programa que les trae temáticas medioambientales. Y bueno, en esta ocasión traemos un programa bastante especial porque estamos en nuestro mes de aniversario. Este mes la fundación cumple 15 años y hemos decidido traer programas en los que vamos a estar hablando para que ustedes vayan conociendo un poquito más de la fundación. Ya saben que antes de comenzar cualquier programa, lo que hacemos es hablarles sobre estas reglas que tenemos que seguir para que así todos pronto podamos salir tranquilos a caminar a las calles. Así que ya saben que no deben salir de su casa sin su barbijo, tienen que desinfectarse las manos todo el tiempo que puedan. Si cada vez que vuelvan a casa tienen que desinfectar lo que traigan de la calle y sobre todo tienen que respetar esta distancia que ya saben que es de 1.5 a 2 metros. Y ahora sí, para ir dándole inicio al programa, permítanme presentarles a Dani Valderrama, que nos va a estar acompañando el día de hoy en locución. Bienvenida, Dani.
Muchas gracias, Sara. Y bueno, así como hacemos todos los programas, bienvenidos a todos los que nos están escuchando una semana más. También, como lo ha mencionado Sara, vamos a hablarles sobre un tema bastante especial. Este mes estamos cumpliendo 15 años. Este mes es bastante interesante para todos nosotros porque vamos a tener varias actividades como fundación, así que estén atentos a nuestras redes sociales. Y justo ya para empezar lo que es la temática de este programa, tenemos a tres invitados muy especiales que nos van a hablar acerca de la fundación. Y son los fundadores, ¿no? Quienes han creado lo que es la Fundación Gallapacha y nos van a estar contando las experiencias, cómo es que la fundación se ha creado, por qué es lo que han pasado, cuál ha sido el proceso de toda esta, cómo es que se ha consolidado la fundación. Y bueno, ya vamos a saber un poco más, ¿no? Más adelante, ¿no, Sara?
Exacto, como Dani ya lo iba adelantando, el día de hoy tenemos a tres de los fundadores de la fundación, aunque suene un poco redundante, y ellos nos van a estar contando que yo creo que es esta parte muy importante, ¿no? Saber cómo inicia la fundación, saber cómo les vamos a dar la bienvenida. Vamos a comenzar con Horacio para que él se presente un poquito. Bienvenido, Horacio.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Horacio Augsburger, soy miembro fundador de la Fundación Gallapacha. Hace años que no estoy activo, bueno, siempre ahí haciendo una que otra cosita con Rodrigo, viendo alguna forma de colaborar. Y bueno, estudié ingeniería ambiental en la Católica con los demás colegas, hice una maestría en Suiza y un doctorado en Suiza también.
Gracias, Horacio. Igual para ir conociendo a nuestros fundadores, vamos a pedirle a Beatriz que se presente también.
Gracias, Sara. Bueno, hola a todos. Yo soy Beatriz Izarazu. Igual que Horacio, no soy activa desde hace muchos años. yo he estudiado en la Cato y he hecho una especialidad en planificación urbana en Australia. Y inicialmente, pues, Gallapacha ha sido una escuela durante el inicio de mi carrera profesional.
Sí, creo que sí, para muchos de nosotros la fundación ha sido como una escuela para nuestra vida profesional. Y bueno, también vamos a pedirle a Carola Sosa que se presente el día de hoy.
Hola, ¿cómo están? Yo soy Carola Sosa, igual aquí, ingeniera ambiental de la Católica, fundadora de Gallapacha.
Gracias,
estas gentes que están presentando y otros que no están hoy. Y bueno, nada, ingeniería ambiental, también he hecho una maestría en Holanda, en ciencias ambientales, y ya de vuelta en Bolivia después de un tiempo, y muy feliz de estar aquí.
Bueno, nuestros podescuchas ya han escuchado un poco acerca de los miembros fundadores de, nuevamente, valga la redundancia, la fundación, y aquí vamos a empezar con una pequeña dinámica que es que uno de los fundadores escoja a otro y que nos pueda contar un poco acerca de su personalidad, qué es lo que le gusta hacer y así, bueno, para que igual podamos conocer, ¿no? Más acerca de qué es lo que les gusta y eso. A ver, empecemos con Carola. ¿A quién escoges? ¿De quién quieres hablar?
No sé, a ver, son muchos, algunos de los que no están. Voy a hablar de Sofía. Sofía Vecina, que también es nuestra compañera, nuestra amiga de toda la vida. Les cuento que Sofía trabaja en la alcaldía de Cochabamba hace muchos años y ella es muy activa y ella defiende mucho el tema de los árboles y los bosques urbanos. Sofía es una amiga muy cercana y muy querida, a la que bueno, todos la conocemos y la queremos mucho.
Muchas gracias, Carola. Y bueno, ahora le toca a Horacio.
Bueno, yo a ver, puedo hablar de Daniel Cruz, para que los chicos hablen de los chicos y las chicas de las chicas. No sé. Daniel Cruz es un amigo igual muy cercano. Él está en La Paz, él ha estado trabajando mucho con temas de salud y medio ambiente. Él es igual muy activo, muy comprometido con temas ambientales. Hemos estado trabajando desde siempre. Además, le gusta caminar, caminar en las montañas, escalar. Y bueno, eso, cuando vas de caminata con él hay que tener cuidado porque es una flecha, es liviano como una pluma y siempre va así volando lejísimos.
Muchas gracias, Horacio. Y bueno, por último, Beatriz, ¿de quién nos quieres hablar?
A ver, yo voy a hablar de nuestro querido duende. Él es Rodrigo López. También ha sido, bueno, fundador de Gaia Pacha. Él ahora vive en Ecuador, es docente de la Universidad Pública de Quito. Él siempre ha sido como el, pienso, uno de los más soñadores y que siempre anda ahí con la cabeza en la luna, súper chistoso, siempre ha traído ahí una chispa de alegría cuando estábamos ahí en nuestras reuniones iniciales organizando Gaia Pacha. Y sí, ha sido además un personaje en la universidad.
Bien, gracias, Beatriz. Saben, se siente como muy bonita los hablar de sus compañeros que no nos han podido acompañar el día de hoy. Bueno, por diferentes circunstancias, ¿no? Algunos en otros países, otros en otros departamentos y otros, bueno, sin tiempo. Y algo que sí, como programa para ir conociendo profundamente o un poquito más a los fundadores. Queremos saber cómo es que ustedes se conocen, ¿no? Y arman este grupo de amigos.
Nos hemos conocido en la U, pues en la U estudiando, primero haciendo los grupos de estudio, creo, y después de salir a hacer cosas, de salir de fiesta, de salir a estudiar, y después hemos empezado a hacer cosas así, hemos empezado con el Día del Peatón, hacer actividades en el Día del Peatón, y ir y hablar a la gente sobre medio ambiente, y íbamos a ferias aquí y allá, hacíamos actividades, hacíamos cosas, instrumentos con bicicletas recicladas, así, de todo un poco. Y así es que nos hemos conocido y sobre eso después hemos ido construyendo ya otras cosas. Creo que el principio realmente donde nos hemos conocido es en clases en la U y ahí charlando en los pasillos, hablando de cosas. Eso me acuerdo yo, no sé qué más se acordarán los y las demás.
Sí, creo que eso. Creo que siendo amigos en las clases, juntándonos los estudios, éramos todos casi del mismo semestre, no sé, uno o dos añitos por arriba o por abajo, pero así, poco a poco nos hemos ido integrando.
Bueno, hay un dicho, ¿no?, que dice que los amigos que haces en la universidad son los amigos de la vida, y ya nos están contando, ¿no?, qué actividades realizaban, cómo es que se han conocido y cómo poco a poco este grupo ha ido creciendo, ¿no? Aquí ya, a ver, pasemos a la siguiente pregunta. ¿Cómo es que nace la fundación? ¿Cómo es que este grupo de amigos empieza a hablar sobre la Fundación Gaia Pacha?
A ver, tal vez yo, por lo que me acuerdo. Creo que una de las principales como actividades que nos ha permitido pensar un poquito, tal vez tenemos que organizarnos mejor institucionalmente, digamos, es una campaña que hemos hecho que se llamaba Salvemos al Madidi. ahí es donde hemos trabajado así por primera vez, digamos, todos juntos. Y ya soy como una actividad, en realidad, de activismo de la universidad, ¿no? Ahí tratando de evitar que se construya esta carretera en medio del Malidi, etcétera. Y la verdad hemos tenido como en esa experiencia porque íbamos en el Día del Peatón y en otras ferias a socializar sobre la problemática. Me acuerdo que teníamos una carpa que nos prestó el SAR, creo, así una carpa de militar que era nuestro espacio donde poníamos videos y todo. Entonces, después de esa experiencia dijimos, entonces tal vez realmente tenemos que formar una organización como más constituida, más institucionalizada, para que podamos trabajar en las temáticas ambientales que en esa época nos interesaba y considerábamos que era importante. Entonces, a partir de ahí ya hemos empezado a tener como reuniones, miles de reuniones, de hablar de cómo iba a ser Gallapacha, primero el nombre. Teníamos un logo, un primer logo, que le dimos vueltas así 80 millones de horas por el color para terminar con la primera opción. Y después ya como que evolucionamos a nuestro nuevo logo que nos diseñó la mamá de Horacio. Pero así es como que hemos iniciado, ¿no? Ahí ha sido como que hemos pensado, formarnos una organización.
Justo al momento de presentarles la dinámica en que presentaran a otro miembro, justo Horacio mencionó a Daniel Cruz, y bueno, sí, nos comunicamos con él, pero no contaba con tiempo para ser parte de la entrevista de hoy, pero sí nos mandó un audio, y en este caso él nos cuenta un poco sobre las dificultades que él recuerda que tuvieron que atravesar al momento de ya ir formando o consolidando la fundación. Así que a continuación lo vamos a escuchar. Dani nos va a presentar el audio y vamos a comentarlo después.
Buenas tardes, mi nombre es Daniel Cruz, miembro fundador de la Fundación Gallapacha, y les hago llegar un extenso saludo a todas y todos. Por mi parte, el origen de la fundación fue por una iniciativa de un grupo de compañeros que nos conocimos todos en la universidad, Católica, en los primeros años de la carrera de Ingeniería Ambiental. Y fue una suerte de coincidencia, de perspectivas, de sueños, de anhelos. Y personalmente me invitaron cuando ya habían pasado algunas reuniones. Estuve ahí con Rodrigo López, que las primeras reuniones eran en su domicilio. Y sí, bueno, coincidí justo cuando comenzó a debatirse el nombre de Gallapacha, ¿no? Y bueno, la otra alternativa era Pacha Gaya, pero no sonaba tan bonito como Gallapacha. Y creo que la idea principal fue tener un espacio de análisis, de debate, de creación, de motivación y de fomentar un trabajo propio, independiente. Y creo que eso fue la característica principal y también el mayor reto, ¿no? Porque éramos un grupo de jóvenes que aún estábamos en la universidad y bueno, teníamos muchas ideas de cómo debería ser la institución, y queríamos, como con un sueño muy muy revolucionario, digamos, de hacer una organización lo más horizontal posible. Me acuerdo que dibujábamos muchos modelos de cómo debería ser la organización y de saltando de ese modelo, digamos, jerárquico, a tratar de hacer algo más circular, por decirlo así, ¿no? Como una mesa redonda. Y bueno, fueron amplios debates de los estatutos, de cómo debería ser la organización, los fines. Y bueno, ahí fue un debate muy amplio, ¿no? Estuvo también uno de nuestros compañeros, que de un inicio le decíamos Maloso, que ya no me acuerdo el nombre en este preciso momento, pero junto con Karen, que pues ellos, bueno, partieron a Santa Cruz y fue uno de los primeros, digamos, personas que perdimos casi al inicio nomás, ¿no? Y en parte fue también por este debate, ¿no? Que costaba conciliar la visión de todos, ¿no? Y bueno, después, claro, encontrar un... saltar de un espacio propio que era de la casa de un amigo a que nos abrieron las puertas en la Universidad Simón y Patiño fue el salto más importante en ese momento, contar con un apoyo institucional y pero creo que la característica fue siempre el hecho de que de alguna forma las instituciones que ya venían trabajando, instituciones importantes después como Agricol, Andes, la Fundación PIEV, con quienes también trabajamos, Oxfam después. Bueno, todas se fueron abriendo puertas una tras otra y creo que todas se motivaron en encontrar a un grupo de jóvenes, ¿no? También con una formación en ingeniería ambiental que aún por entonces era aún más o menos reciente, ¿no? Pero yo creo que sobre todo es la visión, ¿no? Y un grupo muy comprometido. Yo siempre digo hasta hoy, que ya han pasado tantos años para mí, que en Gallapacha encontré el mejor recurso humano, el mejor grupo humano de trabajo, ¿no? De equipo. En un espacio donde nos conocíamos muy bien, donde sabíamos el compromiso de la gente y que no había que estar detrás de uno como pidiendo aquí y allá. Siempre los debates, obviamente, pero siempre confiando que íbamos a tener un trabajo de calidad. Yo creo que el recurso de Gallapacha, que después también accedimos pues a un número de becas en el exterior para fortalecer aún más nuestro background, se fundamentó porque sí estábamos habíamos construido una calidad humana, ¿no? Una calidad humana y profesional. Y eso ha sido la característica que hoy en día pues Rodrigo es quien va transmitiendo esto también ya a las nuevas generaciones que están pasando por Gallapacha y yo con la alegría de que aún preserve esa semilla de ser en realidad un semillero, ¿no? De jóvenes como una etapa previa a encontrar un mundo real, digamos, más institucionalizado y más jerarquizado, ¿no? Y creo que es un lugar donde permite aún explorar muchos sueños y conocer de otra forma lo que es el compromiso por el medio ambiente. Así que es increíble que ya han pasado 15 años. La verdad es todo un logro y una felicitación a todas las personas que han contribuido en este tiempo y sobre todo pues Rodrigo que está aún siendo esa persona que transmite lo que ha sido Gallapacha desde los primeros pasos. Así que felicidades, feliz cumpleaños y adelante.
Bien, ahí teníamos el audio de Daniel. Y bueno, queremos saber qué sintieron o qué piensan después de haber escuchado el audio de Daniel. Así que vamos a comenzar para que no se peleen con Carola.
Muy lindo, muy lindo. El cocú, como le decimos nosotros. Creo que escucharlo ha traído un montón de imágenes y recuerdos súper lindas. Y de verdad que sí, 15 años es un montón, ¿no? Yo creo que sí me estoy percatando que ha pasado tanto tiempo. Pero sí, como él dice, totalmente de acuerdo, ha sido una cosa muy linda toda la experiencia de hacer Gallapacha, de ser parte y también de ver cómo ha ido creciendo. El Ormigo, el Rodrigo, como a la bandera y... No, la verdad que ha sido muy lindo.
Aquí yo tengo mi duda. ¿Quién es el maloso? ¿Recuerdan quién es el maloso? ¿Nos pueden hablar sobre él?
Maloso o migraña también decimos. Un amigo muy querido igual que ha sido fundador de Gallapacha. Gabriel Vargas se llama. Y sí, se le fue el nombre ahí de ese ratito. Un saludo grande al Migra y a la Karen que están por Santa Cruz.
Bien, igual queremos aprovechar para escuchar de ustedes también cuáles creen que fueron las dificultades o tal vez retos que existieron al momento de crear la fundación. Beatriz, ¿nos quieres comentar sobre esto?
Sí, sí, creo que inicialmente uno de los grandes retos ha sido la sostenibilidad financiera. Bueno, o sea, sí hemos, digamos, nacido con buenos padrinos, ¿eh?, que han creído en nuestro proyecto y que, digamos, apoyaban las iniciativas que estamos generando. Pero por mucho tiempo nos ha costado, digamos, lograr una estabilidad financiera. Además, porque todos éramos ambientales y también hemos tenido un montón de metidas de pata administrativas, digamos, ¿no? Pero creo que para mí ese ha sido uno de los más grandes retos. Pero después, comparando con las otras cosas que hemos ido trabajando, desarrollando a nivel, digamos, técnico, ¿no? Porque lo hemos logrado muy bien. También hemos tenido un reto en la estructura organizacional, digamos, ¿no? Esa cosa más formal sí nos ha costado un montón, porque al igual que mencionaba Daniel, que queríamos hacer una estructura horizontal, circular, ¿no? En la vida real como que no funcionaba, entonces hemos tenido que volver a reorganizar las cosas para hacerlas como funciona, digamos, y cómo está el sistema. Pero sí, yo creo que eso ha sido así como las pequeñas cositas. Pero después, por las otras partes, digamos, creo que ha fluido nomás súper bien, ¿no?
Creo que es lo que dice Bea, ¿no? Que ha sido un reto al principio fue también que nos escuchen las instituciones, digamos. Me acuerdo muy bien cuando hicimos teníamos un proyecto que era, no me acuerdo. Recolección de percepción de, o sea, queríamos recolectar percepciones sobre el cambio climático y hemos sacado ese librito que se llamaba El tiempo se está cansando. Un reto fue, por un lado, lo de la horizontalidad y circularidad, las discusiones ahí, pero creo que ese fue un reto, pero también un proceso de educación y aprendizaje muy lindo, así un proceso. Ha sido un reto, pero ha sido como una clase de la vida que nos la hemos dado nosotros. Al final, eso creo que ha sido un espacio muy lindo. Gallapacha ha sido como un aula de todas las materias que no te dan en la U. Todas esas materias que no te dan en la U, nosotros nos las hemos dado en la casa del duende, en la casa de mi mamá, en el garaje de no sé dónde. Era realmente un espacio de aprendizaje de la vida distinto. Y un reto, digamos, otro reto fue que cuando hemos empezado muy temprano, hemos ido ya a tocar las puertas de COSUDE, digamos, apenas habíamos salido de ingeniería ambiental. Entonces, para ellos era como difícil financiar a una fundación que no tenía ni un año de vida y como que se sentían medio inseguros de financiar o no. Entonces, que ese es siempre el reto, cuando empiezas una institución, al principio tienen miedo de confiar en ti, de darles recursos financieros, ese fue un reto, y una vez que abres una puerta, después las otras ya se van abriendo más fácil, porque dices, bueno, ya tuvimos experiencia pasada con esto, ¿no? Pero esas primeras puertitas fueron retos, fueron aprendizajes lindos, hemos tenido suerte, digamos, de encontrar justo gente que estaba medio dispuesta a apoyar así a jóvenes con una idea medio loca y después con eso ya se logró abrir de más puertas.
Me parece bastante lindo justo lo que dicen, ¿no? Que Gallapacha ha sido un espacio de aprendizaje, ¿no? Que al hacer, cada uno ha llegado a aprender cosas nuevas y así poco a poco han ido consolidándose, ¿no? Pienso que también otra de las dificultades que han tenido, y justo como mencionaba Daniel, si no estoy mal, era la creación del nombre. ¿Cómo es que ha nacido el nombre? ¿Qué es lo que han pensado todos al inicio? ¿Cómo es que ha surgido esta idea?
Ahí yo me acuerdo muy bien. Yo estaba leyendo en ese tiempo un libro de James Lovelock, que es un científico súper interesante. Si tienen tiempito de leerlo, es muy lindo. Y él escribió la teoría de Gaia, que ha sido todo un proceso para él, ¿no? Que él era un físico que en ese tiempo trabajaba para la NASA para ver si había vida en Marte y qué sé yo, cosas así. Pero después él le dio la vuelta a su telescopio y usó el mismo telescopio para ver el planeta Tierra, y ahí estaba analizando los gases que componen, o sea, que hay en la atmósfera del planeta Tierra, y empezó a pensar, él, pucha, hay un equilibrio tan delicado entre los gases, ¿quién mantiene ese equilibrio? ¿Cómo se mantiene ese equilibrio? Entonces él empezó a desarrollar esta teoría de Gaia, de el planeta Tierra como un ser vivo, que él fue uno de los primeros que planteó al mundo científico, digamos, la teoría de que el planeta Tierra es un ser vivo. Y lo que nos parecía muy lindo en ese tiempo era la mezcla, porque eso de que a un científico le parezca que el planeta Tierra es un ser vivo era una cosa, pero habían grupos indígenas en Bolivia y en el mundo entero que ya reconocían eso, pero eran como dos visiones bien distintas, ¿no? Una de que en el mundo científico se empiece a aceptar eso, que sigue siendo un debate hoy en día si está vivo o no el planeta Tierra, cada vez se reconoce más que sí, pero creo que era justo, esa era la intención de juntar esas dos visiones, el mundo científico y el no científico, no, o sea, de que todo es una mezcla del blanco, el negro, el amarillo, el rojo, todo se tiene que mezclar, y Gaia Pacha es el nombre, era un poco esa mezcla de cosmovisiones bien distintas. Así lo entendía yo.
Bien, algo igual que, bueno, les comento, ¿no? Nosotros en programas pasados hemos estado tocando varias temáticas con respecto, en especial con jóvenes. Y la siguiente pregunta que les voy a hacer está un poco fuera de las preguntas que sí les habíamos mandado, pero al momento que ustedes, por ejemplo, van formulando el nombre, supongo que, como eran varios fundadores, supongo que en algún punto hubieron como choques de yo quiero este, no, yo quiero el otro, y creo que en este caso sería bueno que nos contaran un poco sobre esto, en especial por lo que les comentaba, que este programa lo escuchan bastante jóvenes, y es más que todo para motivarlos, ¿no? Que siempre van a ver como piedritas que se pueden ir superando.
A ver, yo de lo que me acuerdo, creo que habían, sí, éramos 14 personas en Gaia Pacha al principio, y sí, las reuniones eran a veces complejas en debates, y cuando íbamos a escoger el logo ha sido un proceso, ¿no? Hemos hecho como, me acuerdo, dinámicas, y hemos escogido, y cada uno por puesto, y hemos hecho votaciones, y hemos cada uno hablado de por qué. Había otras que hablaban de ciencia, de conciencia, habían varias, pero al final ha sido una votación, y ha sido cada uno charlar y por qué, y explicar el por qué. Pero sí, creo que han sido así, charlas, debates, y siempre decían, no recuerdo quién decía, creo que Lormi, decía que se debaten las ideas y no las personas, siempre nos decíamos, nos repetíamos eso cuando empezábamos a calorarnos en las discusiones, el Ormi creo que era el que decía, o el Coco, no me acuerdo, se debaten las ideas, no las personas, entonces bueno, todos ahí, pero teníamos un mismo propósito, teníamos muchas ganas, y creo que una de las cosas que nos hemos dicho hace rato, que también creo que nos ha unido mucho, antes y durante Gaia Pacha, han sido los viajes que hemos hecho como amigos, como compañeros de la universidad. Nos hemos dedicado harto tiempo a viajar por Bolivia, a conocer Bolivia y a charlar y a filosofar y a preguntarnos cosas, y creo que eso también ha sido como parte de la raíz de Gaia Pacha, de conocer nuestro país. Teníamos esas ganas y queríamos conocer y ver, y hemos visto injusticias y temas y lo que era la contaminación realmente, porque lo que veíamos en la universidad era siempre es teórico, entonces muchas cosas, y creo que ahí nos hemos hecho amigos y hemos tenido como que hemos ido creando esa visión parecida por ahí.
Bien, amigos, aquí voy a aprovechar para hacer nuestra pequeña pausa publicitaria, entre comillas, porque en realidad vamos a hablarles sobre nuestras redes sociales. Ya saben que pueden encontrarnos vía Facebook como Aterrizando, y también a través de la página de Facebook de la Fundación Gaia Pacha. La Fundación también cuenta con una página en Instagram, por si a ustedes les gusta estar más en Instagram. Y bueno, es lo de hoy, ¿no? Hoy en día los jóvenes utilizan más Instagram. Así que ya saben, cualquier mensaje, cualquier opinión es bienvenida y no duden en escribirnos. Ahora sí, continuamos con más del programa. Y Carola ya nos iba adelantando un poquito sobre el momento en que hablaban sobre el logo. Y es lo que en este momento queremos que nos cuenten. ¿Qué significa el logo? ¿Cómo nace el logo?
Vea, no sé, yo me acuerdo que mi mamá lo ha dibujado. O sea, ese fue como que ya un... Pucha, no, la verdad, o sea, sé que después lo ha dibujado mi mamá, que ella ha hecho todo eso, pero no me acuerdo ahorita el debate antes, entonces seguro que las chicas se acuerdan más que yo.
Wow, no me acuerdo tampoco. Solo me acuerdo de el primer logo, que era un mundo, era como un humano, algo así, ¿no? Que tenía un mundo en la panza, creo, que era medio verde.
Ah, sí, sí, que ¿no? Nos dijeron que parecía algo de Fair Play o de no sé qué, ¿no?
Sí. Y, sí, pero después el diseño del logo sí nos lo hizo la mamá de Horacio y nos encantó.
¿Qué? Sí, la mamá de Horacio. Hemos tenido mucha suerte con el logo porque sí, nosotros pues ni idea, ¿no? Seguramente hemos dibujado un poco y hemos discutido y cosas que queríamos que represente, pero la mamá de Horacio, una amiga muy querida, era pues realmente toda una artista y nos ha ayudado y ha sido ese logo tan lindo que hasta ahora me parece hermoso. Y creo que lo ha sacado y ha sido tal cual, creo que se ha cambiado un poquito después, pero o recientemente, pero nos ha encantado a todos de entrada, ¿no?
Y creo que ahí una cosa que ha aportado es que muchas veces teníamos discusiones en la casa de mi mami con mi mami, entonces mi mamá nos conocía, conocía a todos personalmente, sabía cómo era cada uno de los que de Gallapacha, conocía toda la historia, sabía quién era cuate de quién, todo sabía mi mami, ¿no?
Ya siempre llegó, estaba súper enterada. Ya, ya llegó la pandilla, nos hacíamos los 14 ahí.
Sí. Entonces eso la debió dar insumos para cachar más o menos lo que buscábamos y ahí se habrá inspirado ella.
Porque además del logo es súper lindo, ¿no? Ahí como que tiene los elementos del cielo, la tierra, la naturaleza, el humano, en un mundo redondo, así colaborativo, no sé. Súper lindo, sí.
Creo que eso era una de las cosas que hablábamos o decíamos o defendíamos, que éramos parte, ¿no? Que los seres humanos y todo lo que son las casitas y todo lo que representa la vida humana socioeconómica es parte de un mismo mundo, ¿no? Que no somos dueños, sino como somos parte, ¿ok? También iba un poco el concepto logo.
Algo que me gustaría añadir es que cuando entré a la fundación, justo igual le pregunté a Rodrigo qué significaba el logo, ¿no? Y yo me acuerdo que él lo decía con nostalgia, ¿no? Que la mamá de un amigo de uno de los fundadores lo había creado, ¿no? Y también nos ha contado cómo es, o sea, qué significa cada elemento dentro del logo. Y justo como lo estaban diciendo, ¿no? Están estas casitas que representan a los 14 fundadores. Está los arbolitos que significan los 12 meses del año, ¿no? Y no sé si alguien se anima a explicarnos y contarnos un poco más de esto para que igual puedan entender los que nos están escuchando qué es lo que significa el logo.
El Ormi, yo creo que es el que mejor puede dar esas últimas definiciones y esas últimas interpretaciones. Creo que él tiene como que las últimas, las más actualizadas, y un logo se va interpretando, es como un libro, ¿no? Una vez lo lees de una manera, la otra vez lo lees con un poco otra mirada, y yo creo que el Ormi ha ido evolucionando en su forma de leer el logo, que la persona más apropiada para decir eso es él, eso es lo que pensaría yo.
Ok, la próxima semana vamos a estar justo entrevistando a Rodrigo Merubi, así que ahí vamos a aprovechar para pedirle que nos cuente qué significa cada cosita que hay en el logo. Aquí vamos a hacer otra pequeña pausa, pero en realidad no es una pausa publicitaria. Vamos a escuchar un audio de Helga Gruber, que ella igual no pudo estar el día de hoy con nosotros, pero sí nos envió este audio, así que escuchemos.
Hola a todos y a todas, mi nombre es Helga Gruber Cazón, soy ingeniera ambiental, me he graduado aquí en la Universidad Católica Boliviana en Cochabamba y cuando estábamos por terminar la carrera, ya hace muchos años, como pueden ver, hemos fundado la Fundación Gallapacha con un grupo de amigos y amigas de la universidad. Y mientras he estado activa en la Fundación, hemos desarrollado una serie de actividades, de incidencia, de activismo, también proyectos de investigación, acción. Y bueno, tengo dos proyectos que son como mis favoritos, que los llevo muy cercanos a mi corazón. Y uno es el documental que hicimos sobre las percepciones del cambio climático que tienen las poblaciones rurales en Bolivia, junto a Horacio, a Rodrigo, también nos acompañó Noelia, Daniel, Beatriz, y bueno, fue un viaje que me cambió, porque pude conocer de manera muy cercana distintos lugares de nuestro país, conocer gente muy, muy interesante, muy amorosa, y distintas experiencias, realidades, y bueno, sobre todo problemas ambientales. Y en uno de estos viajes que hicimos, conocimos a un grupo de yapuchiris cerca al lago Titicaca, y bueno, estos yapuchiris que en ciertos meses del año protegen a las comunidades de distintos fenómenos climatológicos como las heladas, las granizadas, etcétera, se van a vivir a la punta de algunas montañas específicas durante ciertos meses, y desde ahí ellos observan los indicadores naturales, ¿no?, de predicción climática, y avisan a las comunidades cuando algo está por venir usando sus pututus, ¿no? Y a veces también se ponen en una batalla, en una lucha entre ellos con los fenómenos, ¿no? Entonces sacan cohetes, petardos, y hay una lucha ahí para proteger a las comunidades. Entonces, esa es una anécdota que me gusta mucho. Y el otro proyecto es el de bosques urbanos, que empezamos con Sofía Vecina, porque es importante darse cuenta que también las ciudades pueden aportar a mejorar la situación ambiental y la calidad de vida, ¿no? Y los árboles son sumamente importantes, y la ciudad de Cochabamba, si bien es la ciudad jardín, está perdiendo estos espacios verdes, ya no hay tantos árboles nativos, entonces es muy, muy importante, ¿no? Entonces esos son los dos proyectos que llevo muy cerca a mí. Muchas gracias.
Bien, aquí ¿quién quiere comentar algo al respecto? Tal vez sobre los proyectos que ella mencionaba.
Bueno, yo comparto, digamos, con Helga, que a mí me ha marcado muchísimo en la vida profesional y en todo el proyecto del documental y librito que sacamos, que se llama El tiempo se está cansando, que les comenté antes, que para mí fue como una clase, la clase que faltó de la U, o bueno, tal vez sí, la clase que faltó de la U y las primeras experiencias de vida profesional, todavía siendo súper soñadores y queriendo cambiar mucho las cosas. Bueno, aunque eso no ha cambiado, sigo siendo soñador y queriendo cambiar el mundo, muchas cosas, pero esa fue como que la primera experiencia. Me ha marcado mucho, me ha gustado mucho eso de descubrir Bolivia, las diferentes esquinas que de Bolivia, la gente, cómo es ¿cómo se dice? Cuando te reciben muy bien, hospitalaria, en todas partes, en el campo, mientras más lejos te vayas, mientras menos tienen, más te comparten. O sea, Bolivia es realmente un país mágico, tiene ecosistemas bellísimos, súper distintos, y bueno, hemos visto de todo, ¿no? Cosas súper lindas, cosas no tan lindas, y hemos intentado juntar todo eso en ese libro y en el documental para compartir. Y creo que nos ha marcado mucho, pero también ha marcado un poco un momento, creo, en la temática de cambio climático, en las discusiones de cambio climático, porque fue uno de los primeros, si no fue el primer documental en Bolivia que hablaba sobre percepciones de cambio climático. Se empezaba a hablar cada vez más del cambio climático, pero no se hablaba de qué piensa la gente sobre el cambio climático, o cómo lo entiende, cómo le explica. Entonces, ese documental es así uno de los primeros experimentos en Bolivia de dar la voz a la gente y que la gente explique por qué está pasando el cambio climático, quién lo causa y todo eso. Y era como que darles voz a todas estas personas. Esa fue la idea de ese libro y documental, que a mí me marcó mucho, y creo que después de eso han ido saliendo otras cosas muy interesantes en ese sentido. Ese fue también para mí el último proyecto grande en el que yo he estado activo, digamos, en Gallapacha, y después yo me desvinculé y siguieron mucho más tiempo. Bea, Carola, yo ya no estaba en ese tiempo, pero ese proyecto me marcó mucho también, de manera muy linda.
Horacio, nos gustaría saber dónde podemos encontrar este documental que estás hablando, así para que la gente igual pueda ir a verlo y pueda enterarse un poco más de lo que han hecho en ese entonces.
Hasta hace un tiempo, no sé cómo está ahora, estaba siempre colgado en la página de Gayapacha. Estaba colgado el libro en PDF y el documental debe estar todavía en publicaciones de Gayapacha, si no el Rodri, porque originales hay solo 500 copias y algunas extra que hicimos después. Habrá que ir a preguntarle al Ormi.
Muchas gracias, Horacio. Bueno, como ya nos han mencionado Helga y también Horacio y también los Beatriz y Carola acerca de los proyectos que estaban haciendo a los inicios de la fundación, ahora que estamos cumpliendo 15 años, ¿cómo han visto la evolución de la fundación? ¿Alguien que se anime a responder esta pregunta?
Bueno, tal vez yo me voy a animar. Bueno, la fundación realmente ha madurado bastante, digamos, en temas organizativos. La verdad, haber llegado a los 15 años es un gran logro y un reto, ¿no? Y además es interesante ver que siguen, digamos, trabajando con la misma esencia con la que ha nacido la organización, pero de distintas temáticas y abordajes, ¿no? Entonces, y bueno, y también es súper lindo que después de que nosotros hemos dejado a Gayapacha haya sido un espacio, digamos, donde nuevos jóvenes o nuevas personas que quieren también experimentar un poquito este trabajo colaborativo, no sé cómo decir, de creación de distintas temáticas ambientales hayan pasado por Gayapacha, que no solamente son jóvenes o profesionales bolivianos, sino también de alrededor del mundo. Entonces, sí ha habido una gran evolución, la verdad.
Gracias, Beatriz. Y bueno, ya estamos por finalizar el programa, pero antes quiero comentarles que se nos acaba de unir a la sala Rodrigo Merubia y Daniel Cruz. Entonces vamos a aprovechar la duda que nos quedó de las preguntas pasadas. Vamos a aprovechar que está Rodrigo. Y Rodri, sería bueno si pudieras contarnos sobre el logo, en realidad, ¿qué significa cada cosita que hay en el logo?
Hola, buenas, ¿cómo están? Qué bien, qué lindo saludarlos, chicos, chicas, qué bien verlos nuevamente. Bueno, el logo tiene diferentes componentes, ¿no? Y ahí creo que Horacio debe ser la persona más indicada para explicarnos este, por su mami, ¿no? De verdad, la Mishu, un ser muy importante dentro de la creación de esta de este sueño, de este proyecto que es Gayapacha, pues nos regaló este arte, ¿no? En realidad no es un logo, es realmente un arte que conlleva muchos componentes entre los árboles, la convivencia de los seres humanos con ese entorno, ¿no? De creo que de plasmar realmente lo que es Gayapacha en ese ícono que ahora nos representa, pues es de verdad fundamental, porque si bien parecen hojitas, pero no son hojas, son árboles, ¿verdad? Son 12 árboles que están ahí, que representan pues estos años, los meses del año, las personas que están representadas por las casitas, los honguitos, parecen hongos, pero no son hongos, los animales, ¿no? La tierra, el agua, como elementos fundamentales a... y nuestros astros, ¿no? El sol, la luna, las estrellas y la Cruz del Sur. Creo que es clave la Cruz del Sur por estar nosotros en este continente. Si bien Gayapacha es una visión norte-sur, creo que con esta constelación pues hace referencia a dónde estamos, dónde nos ubicamos, y plasma eso, ¿no? Esa circularidad y esa integralidad que tratamos todavía de mantener, ¿no? Como organización. Así que, bueno, esos componentes. Y no sé si algo más quisieran aumentar ahí, Horacio, tal vez, o alguien que se anima.
¿Qué tal, Ormi? Sí, justamente eso hemos dicho, que tú tenías que dar los elementos ahí bien puntuales. Y yo decía que sí, que yo creía que mi mamá lo que ha hecho es, como ella nos conocía a todos y veía lo que hacíamos, lo que hablábamos, ella como que ha logrado plasmar nuestras ideas, nuestras personalidades, nuestros sueños, nuestra visión en ese arte, como que ella nos conocía toditos, entonces sabía lo que pensábamos, soñábamos y lo ha dibujado, y creo que refleja de manera muy linda todo lo que teníamos en mente y seguimos teniendo en mente hoy en día.
Oye, qué linda tu polera, Daniel.
Hola, hola. Buenas tardes, compañeras, compañeros. Bueno, perdón por la hora, pero estoy en aquí en unas emergencias y en un viaje que tuve que acelerar. Pero bueno, más bien alcancé un ratito y sí, me acabo de poner pues la polerita con el logo, ¿no? El bello recuerdo que nos deja Mishu y que nos acompaña ahí. Y bueno, ya había dejado una grabación, el saludo y el agradecimiento por la inclusión, por recordarnos siempre y por abrir estos espacios de reencuentro a lo largo de los años y que seguro va a seguir siendo así por los siguientes 15 años más.
Gracias, Daniel, al final sí pudiste darte un tiempito para poder ser parte de esta entrevista. Y bueno, queremos ya ir cerrando el programa con una última pregunta para ti, y es el 22 de abril, hace 15 años, ¿dónde está? En realidad, ¿dónde estaban todos? ¿Qué era lo que sucedía el 22 de abril hace 15 años?
Es muy probable que o estábamos en la casa de Rodrigo López. Yo creo que es el lugar donde muy probablemente hayamos estado. Y si no era ahí, o en la casa de Horacio, en una de las casas, pasa que comenzó como una familia, ¿no? Entonces, es muy probable que hayamos estado reunidos en uno de estos espacios, pero quizás en esta primera pseudo oficina, que era ahí el comedor de Rodrigo, donde teníamos la primera mesa de plástico con unas cuantas sillas, y imagino que era el lugar, ¿no? Difícil recordar para estar seguros, pero es el primer lugar que me viene a la memoria genética para decir que podríamos haber estado ahí. Y si no, quizás era en una actividad en el Prado, ¿no? En alguna feria o algo, ¿no? Entonces, esa es la opción B.
Ok, no sé si alguno más quiere acotar a lo que Daniel ya nos decía, porque, como saben, el 22 de 15 años.
O en la casa del Ormi, no sé. No sé, en una de las casas, pero, ¿no? ¿Qué opinan, chicos?
Sí, definitivamente. O podría ser primero en una casa y después en el Prado haciendo algo, hablando sobre temáticas
ambientales. Y el remoto.
Bien, amigos, ha llegado el final de su programa Aterrizando, pero vamos a abrir los micrófonos a nuestros invitados para que ellos puedan despedirse y tal vez desear unos felices 15 años a la Fundación. Así que comenzamos con Daniel.
Felices, iba a decir década y media, ¿no? Una década y media. Creo que han sido, después de Gallapacha, este florecimiento de la parte de conocimientos y la parte profesional. No me veo hoy sin haber estado sin haber tenido los primeros cimientos de Gallapacha. Así que mil gracias, mil felicidades a todos los compañeros que han hecho todo este largo viaje posible, y esa semilla de Gallapacha está en el corazón. Feliz cumpleaños a todas y todos.
Gracias, Daniel, y de igual forma queremos escuchar a Beatriz, por favor.
Bueno, muchas gracias y felicidades a la linda Gallapacha, que estén por muchos años más, y también, bueno, a las generaciones venideras, que siempre se animan a soñar, que todo se puede, y si tienen así grandes ideas, lo pueden lograr. Así que felicidades.
Gracias, Bea, y ahora vamos con Carola, por favor.
Felicidades, Gallapacha, muy feliz de haber participado y haber sido parte de Gallapacha, muy orgullosa de lo que es, de lo que representa, de todas las personas que han sido parte y los que son parte ahorita y van a seguir siendo parte. Felicidades y muchas gracias, Ormi, por todo tu esfuerzo y a todos los que están en Gallapacha ahorita, y felices 15 años.
Gracias, Carola, igual agradecerles a ustedes por habernos dado de su tiempo, y por favor, Horacio, para ya ir cerrando el programa.
Bueno, igual felicidades a Gallapacha, al Rodri, a todos ustedes que están ahí todos los días trabajando, haciendo que este sueño siga creciendo, que otra gente, que sea el sueño de otra gente también. Es muy lindo que se acople gente nueva y que sea un sueño compartido de muchos y muchas. Eso, pues, que estén muy bien.
Agradecerles nuevamente por habernos dado de su tiempo para contarnos cómo es que nace la fundación y cómo es que llegamos a ya estos 15 años. Y antes de despedirnos, igual agradecerle a Dani Valderrama por habernos acompañado en la fusión. Gracias, Dani.
Gracias, Sara, y gracias a todos los invitados que nos han contado un pedacito de lo que es la fundación. Así todos vamos a enterarnos qué es lo que, todo el pasado de la fundación, ¿no? Qué es lo que ha experimentado, cómo es que ha crecido. Ya está cumpliendo 15 años y estamos aquí para traerles más cosas y también nuevamente hacerles recuerdo que estén atentos a nuestras redes sociales, que estamos con actividades por estos 15 años y así pueden estar junto a nosotros con estas metas bien importantes que tenemos, ¿no?
Exacto, como ya lo iba diciendo Dani, estén atentos a nuestras redes sociales porque estamos con varias actividades festejando estos 15 años de la fundación. Bien amigos, hasta aquí su programa Aterrizando. Fue un gusto haber entrado a su casa, a su auto o desde donde nos esté escuchando. Soy Sara Camacho y este fue su programa Aterrizando, caminando juntos por un mundo mejor. Nos encontramos en un siguiente podcast.
Es hora de despedirnos. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Aterrizando, caminando juntos por un mundo mejor.